XHUDM y el Departamento de Física y Matemáticas de la Universidad de Monterrey presentan Obsesión por el Cielo, un programa con auténtico enfoque astronómico.
La Tierra es el tercer planeta desde el Sol y el quinto en tamaño del sistema solar. No fue hasta la época de Copérnico, en el siglo XVI, en que se comprendió que la Tierra era simplemente otro planeta más del sistema solar. La Tierra se puede estudiar, por supuesto, sin la ayuda de naves espaciales. Sin embargo, hubo que esperar hasta el siglo XX para poder tener mapas del planeta entero, gracias a ellas. La Tierra es el cuerpo más denso del sistema solar. Su núcleo, por ejemplo, está compuesto principalmente de hierro y alcanza los 7250 grados centígrados de temperatura, mayor incluso que en la superficie del Sol. La capa exterior de la Tierra está dividida en varias placas tectónicas que flotan independientemente. El 71% de la superficie de la Tierra está cubierto por agua. La Tierra es el único planeta que puede tener agua líquida en su superficie. El agua líquida es también responsable de la mayor parte de los fenómenos de erosión de los continentes terrestres. La atmósfera de la Tierra está compuesta por un 77% de nitrógeno y un 21% de oxígeno, y el resto por agua, dióxido de carbono y algo de argón. La Tierra también posee un campo magnético modesto, producido por las corrientes eléctricas en su núcleo. Nuestro planeta tiene unos 4.500 millones de años de antigüedad, pero los fósiles de organismos vivos más antiguos datan de hace unos 3.900 millones de años. No podemos estudiar el periodo crítico en el que se estaba gestando la vida, debido a que la erosión en la superficie de la Tierra ha borrado todo rastro de estos eventos. Muy buenas tardes, sean todos bienvenidos a otro programa más de Obsesión por el Cielo, el único programa de enfoque astronómico en la ciudad de Monterrey. Un servidor, Pedro Valdés, profesor de astronomía en la Universidad de Monterrey, les desea la más cordial bienvenida a este programa número 821 de Obsesión por el Cielo, con fecha del martes 21 de agosto del año 2019. En esta ocasión vamos a hablar acerca de nuestro planeta. ¿Qué es lo que hemos aprendido de otros mundos que podemos también aplicar para nuestro planeta, para preservarlo, para protegerlo, porque es el único hogar en el que vivimos? No tenemos ningún otro hogar en el universo, así es de que hay que mantener nuestra casita. ¿Y cómo lo relacionamos esto, pues, con temas de astronomía o del cosmos? Ese va a ser el reto en este tema. Este es el onceavo y el último de los temas que la Unión Astronómica Internacional propone como tema de importancia para cualquier persona que quiera aprender astronomía. Y cuando digo cualquier persona, digo público en general, no necesariamente con números y ecuaciones, sino simplemente tener un conocimiento cualitativo, un entendimiento general de qué es lo que está sucediendo en el universo, cuál es nuestro lugar, cuáles son las consecuencias, en este caso, de lo que estamos haciendo en nuestro planeta. El teléfono en cabina es el 81-83-36-4203, aquí en la ciudad de Monterrey, si quieren comunicarse en vivo con alguna pregunta. También les estamos pidiendo sugerencias para el programa. Estamos ya a punto de empezar una nueva temporada, septiembre, octubre, noviembre y diciembre, y pues queremos calendarizar temas que a ustedes les puedan interesar, así es de que hagan sus sugerencias, ya sea al teléfono aquí o también Nuestro correo electrónico es obsesionporelcielo@gmail.com. También nuestra página de Facebook de Obsesión por el Cielo, ahí nos pueden dejar sugerencias. Ya tenemos varias sugerencias muy interesantes, pero pues necesitamos más retroalimentación. También pueden visitar nuestra página de internet normal, obsesionporelcielo.net. Encontrarán ahí las ligas, el podcast del programa que lo grabamos en vivo y lo ponemos a disposición de ustedes para que lo escuchen cuando quieran en formato de podcast. Y también en esa página, obsesionporelcielo.net, encontrarán un paseo por el cielo, que son 4 audios que los ayudarán a orientarse en los cielos nocturnos. Es uno para cada estación del año, para que pues los escuchen, vean hacia el cielo y aprendan las constelaciones, su mitología, objetos de interés, etc. Pues bien, además de eso, de nuestra noticia normal, hoy tendremos la sección de ¿Por qué soy astrónomo? En esta ocasión le preguntamos al arquitecto Pablo Loni Pacheco Riley cómo es que llegó a interesarse en la astronomía y en particular a la difusión o la divulgación de la astronomía al público en general, que esa es su área de expertise. Pues él nos narra eso. Pero primero, como siempre, pues aquí tienen Edgar Armada y Mónica Blanco con las noticias astronómicas de esta semana.
Y ahora, las noticias de relevancia astronómica de la semana.
Desde las investigaciones en la Tierra
hasta los lejanos ecos del Big Bang,
estas son las noticias astronómicas.
Comencemos.
La NASA ha seleccionado 4 posibles sitios en la superficie para que la nave OSIRIS-REx descienda sobre el asteroide Bennu, que ha estado explorando desde diciembre de 2018. Cada uno de los 4 sitios tiene ventajas y desventajas. En los próximos meses se estudiarán a detalle para seleccionar el más prometedor para la extracción de muestras que deberá traer a la Tierra para septiembre del 2023. Kento Masuda de la Universidad de Princeton y su equipo creen haber identificado una estrella enana blanca de muy baja masa, apenas un 20% la de nuestro Sol. En teoría, esta estrella no debía de haber tenido tiempo de evolucionar a su estado actual, ni siquiera en los 13.500 millones de años de edad del universo, y como orbita a su compañera a gran distancia, no parece que éste haya acelerado su evolución robándole masa gravitacionalmente. Los datos originales se obtuvieron con la misión Kepler, y se confirmaron con el observatorio Fred Lawrence Whipple en Arizona y con el telescopio Subaru en Hawái. En un artículo publicado en las Physical Review Letters, Tommy Tenkanen de la Universidad Johns Hopkins y su equipo proponen un modelo según el cual la materia oscura puede tener su origen en una propuesta época inflacionaria previa al Big Bang, durante la cual fluctuaciones en el campo escalar pudieron darle origen. Hasta ahora, la única partícula escalar descubierta es el bosón de Higgs. El equipo acepta que será muy difícil detectar estas hipotéticas partículas con los experimentos actuales de física de partículas, pero propone algunas observaciones que será posible realizar con la futura misión Euclides de la Agencia Espacial Europea, programada para el 2022.
Y estas, queridos amigos, son las noticias de la semana.
Pero los esperamos con más noticias astronómicas aquí en su programa
Obsesión por el Cielo,
la semana que viene, a la misma hora y por el mismo canal, con más, muchas más maravillas de nuestro universo.
A continuación, ¿por qué soy un astrónomo? El día de hoy, el arquitecto Pablo Loni Pacheco Riley, miembro honorario de la Sociedad Astronómica del Planetario Alpha, colaborador de Cielos Despejados y responsable de astronomos.org, nos platica de cómo despertó su interés por la astronomía y en particular por la divulgación de la ciencia al público en general.
Muchas gracias, Pedro, por la oportunidad de compartir estos minutos y saludos a tu amable audiencia. ¿Cómo empezaste tu afición por la astronomía? Yo empecé desde muy pequeño. Era ratón de biblioteca y mi papá tenía muchos libros. En particular me llamaban la atención los diccionarios, enciclopedias y la colección de revistas de National Geographic. Tuve la fortuna de que fue durante mi infancia, cuando la Luna estaba siendo explorada por las misiones Apolo y cuando los primeros artefactos de exploración espacial batían récords. La primera llegada a Júpiter, la primera visita a Saturno, las primeras misiones exitosas a Venus, Mercurio, Marte. Fue y sigue siendo una época muy bella para vivir en lo que concierne a exploración espacial. Pero digamos que en todo ese entonces, todo era nuevo y sorprendente. Recuerdo también mi libro de ciencias naturales de cuarto año de primaria y la gran fotografía de Saturno que ocupaba media página. Era una imagen espantosamente borrosa y aún así era suficiente para hacerme soñar. Parecía increíble que algo así pudiera existir allá arriba, en verdad, en el espacio. Y más lejano aún parecía que pudiera yo tener la posibilidad de verlo con mis propios ojos. Cuando cumplí 15 años, mis papás tuvieron a bien comprarme un telescopio y aunque nunca me había asomado por uno, lo quise armar con impaciencia. Sospecho que no era nuevo, pero pues, ¿qué importaba? No conocía las partes de un telescopio y no me percaté que le faltaba el buscador, de manera que empecé a experimentar con él y a usarlo encañonándolo, o sea, poniéndome exactamente atrás del telescopio, pues porque no haya más. Toda mi vida he vivido en Monterrey y los que somos de aquí saben que la ciudad es famosa por el Cerro de la Silla. Aprendí varias cosas pronto, que las cosas se veían al revés y que la más pequeña vibración hacía parecer que había un terremoto al asomarme. Así que tuve que aprender a controlar los movimientos del telescopio con suavidad. El primer astro que vi parecía una simple estrella por encima del Cerro de la Silla. Lo centré y casi me desmayo de la emoción. Era Saturno. Bajé corriendo desde la azotea, casi obligando a papá a que se asomara también, porque no me creía que lo había encontrado. Cuando lo observó, exclamó: "¡Se le ven los anillos!". Y yo: "Sí, sí, es lo que te estoy diciendo". Luego tuve oportunidad de conocer los cráteres de la Luna, los satélites de Júpiter, las fases de Venus, y cuando tuve oportunidad, lo saqué al campo para ver nebulosas, cúmulos y galaxias. Y mi sorpresa fue que, aunque el telescopio fuera tan pequeño, era capaz de mostrarme muchísimos cuerpos celestes, siempre que tuviera la paciencia necesaria y escogiera el lugar y la fecha adecuada para observar. ¿Por qué decidiste ser comunicador de la astronomía? Pues la verdad no es como que si me hubiera hecho el propósito de hacerlo desde el principio. Es decir, que antes de hacerme la idea de dedicarme a esto, yo ya lo hacía de muchas maneras, compartiendo lo que veía en el telescopio, colaborando con el Club Universitario Astronómico Galileo de la Universidad Autónoma de Nuevo León y luego con la Sociedad Astronómica del Centro Cultural Alfa. ¿Cómo ayudaba? Pues hacía carteles, me gustaba dibujar y hacer ilustraciones y cuando había fechas especiales, como solsticios o equinoccios, se montaban telescopios y pegábamos los carteles hechos a mano en las paredes o en las puertas con explicación de los diferentes fenómenos astronómicos. Ya como miembro de la Sociedad Astronómica, digamos desde el 88 más o menos, participé siempre que pude. Desde el 86 me había tocado ver el cometa Halley y en el 88 fue la gran oposición marciana. Y en ese lapso empecé a coleccionar vorazmente libros, revistas, de astronomía, todo lo que pude encontrar. Todavía no había internet. Sigo siendo ratón de biblioteca, pero ya tengo más libros que los que he podido leer. ¿Cómo inició tu trabajo en comunicación de astronomía? Otro evento que fue muy sonado en aquella época fue el eclipse total de Sol en 1991, que se vio sobre gran parte de México, y tuve la oportunidad de recorrer numerosas escuelas, instituciones, hospitales y demás, llevando una conferencia sobre cómo sucedió el eclipse y la forma correcta de observarlo. Al poco tiempo me invitaron a alguna entrevista por radio, luego televisión, prensa, y una cosa llevó a la otra. Al inicio, mis acciones de divulgación pues eran mero pasatiempo, mientras terminaba mi carrera de arquitectura y me posicionaba en despachos profesionales. Y luego llegó la famosa crisis del error de diciembre de 1994. Yo estaba recién casado y de repente me quedé sin trabajo. Ya entonces decidí enfocar mis esfuerzos hacia lo que ya venía haciendo como hobby y empecé a realizar material didáctico, mapas de constelaciones, mapas de la luna, calendarios de eventos astronómicos y una publicación periódica de boletines astronómicos que se enviaban por correo electrónico. Debo mencionar también que mucho me ayudó la confianza que me tuvo el ingeniero Pepe García Batarse de Cosmos Scientific para colaborar con él en la comercialización de telescopios, para tener contacto con la gente y enseñarles a sacarle el mejor provecho a sus equipos. ¿Qué es importante para ti en la labor de divulgación? Primero que nada, saber que siempre existirá una respuesta que nos evade. Es decir, si yo me dedico a divulgar astronomía, soy consciente que mi labor es más la de un voluntario que la de un experto. Y es que no olvides que no tengo preparación académica de astronomía y respeto mucho el trabajo de aquellos que se quemaron las pestañas sacando sus estudios en esta ciencia, en la carrera. Dicho esto, siempre que pueda, trataré de explicar el tema de la astronomía o la exploración espacial de la forma más amena y sencilla posible, como yo hubiera querido que me la explicaran cuando apenas estaba aprendiendo. No voy a tratar de apantallar, pero siempre, siempre es bueno alimentar nuestra capacidad de asombro y sobre todo hacerlo con datos reales. Y si me preguntan algo que no sé, pues aceptar que no conozco la respuesta. La ciencia no nos da respuesta a todo, pero junto con el pensamiento crítico, pues esto nos ofrece un método para encontrar las respuestas que se acercan más a la realidad. ¿Por qué es necesaria la divulgación de la astronomía? Pues no solamente es necesaria la divulgación y no la astronomía, de ciencia en general, es indispensable, es vital. Lamentablemente, si cualquier persona busca información del tema que sea, encontrará miles de alternativas para leer en la red, y lamentablemente mucha de esa información es basura. Tal vez no sea de vida o muerte saber si la lluvia de meteoros es hoy o mañana, pero hay mucha desinformación relacionada con la salud, por ejemplo, que si se hace caso de ella, puede costar una vida. La astronomía es más segura en ese sentido, pero de la otra forma, como tomamos las notas de astronomía que vemos publicadas en las redes, nos damos cuenta que mucha gente es vulnerable y fácilmente engañada. Entonces mi consejo es que siempre que busquen información que sea avalada por varios portales de ciencia, preferentemente pues, institucionales, aunque también de repente hay que aclararlo, pueden meter la pata. Pero hay que compartir las versiones de uno y otro, y si ven que alguno parece o trae una nota demasiado sensacionalista, probablemente lo sea. También, si el portal se llama Misterios, Enigmas o Secretos Inconfesables del Cosmos o algo así, pues cualquier cosa parecida, están avisados, apesta a charlatanería. La charlatanería puede ser divertida y hasta blanco de burla, pero si de verdad les interesa conocer el cosmos, mucho ojo y aléjense de esas compañías. Pues nuevamente gracias Pedro y les mando saludos y cielos despejados.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento, continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
Desde principios de este siglo, y por primera vez en la historia de la humanidad, la visión nocturna de nuestro firmamento está siendo amenazada, sin apenas darnos cuenta, por la creciente iluminación de los asentamientos urbanos. Muchos de los habitantes de la ciudad no conocen el cielo oscuro, y los pocos que lo han visto lo han hecho de manera esporádica, sin llegar a apreciar completamente la estructura de las constelaciones y de la Vía Láctea. La difusión de luz artificial sobre la bóveda celeste nos ha impedido contemplar uno de los espectáculos más bellos de la naturaleza. Nos hemos convertido en víctimas de la contaminación lumínica debido a una mala orientación y diseños estéticos poco funcionales de los sistemas de alumbrado. Aquí nos referimos a postes de luz, luces de neón en panorámicos, adornos nocturnos de edificios y todo aquel artefacto que sirva para iluminar la vía pública. Las neblinas y el cielo turbio aumentan el efecto hasta el extremo de crear una capa de color gris o naranja que toma la forma de una nube luminosa sobre las ciudades. La abundancia de partículas en suspensión aumenta la dispersión de la luz, de manera que, cuando más contaminado está el aire de la ciudad, más intenso es este fenómeno. La contaminación lumínica es probablemente la evidencia más clara de cómo podemos vivir de manera indiferente dentro de un medio contaminado, aceptándolo al punto de olvidarnos de su presencia. Estamos conscientes de que en la ciudad no es posible apreciar la belleza del cielo nocturno, pero prácticamente nadie está consciente de que se trata de un problema de contaminación y que es posible reducirla considerablemente. Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana. Debemos preservar la Tierra ya que es nuestro único hogar en el universo. Un servidor, Pedro Valdés, aquí desde los estudios de Radio UDEM en vivo desde la ciudad de Monterrey. Y en esta ocasión pues estoy aquí solito. Edgar Armada tuvo un contratiempo de último minuto y no pudo estar. Así es de que ni modo, van a tener que aguantar mi monólogo de lo que vamos a hablar el día de hoy. Como decía en la introducción, este ya es el último, el onceavo tema que la Unión Astronómica Internacional sugiere como temas de importancia para cualquier persona que quiera aprender astronomía, del público en general. Y el tema pues es otra vez enfocarnos a nosotros, regresar y después de ver el cosmos con una lupa o más bien un telescopio, decir, bueno, ¿y cómo nosotros vivimos en este cosmos? En esta nave espacial que llamamos el planeta Tierra, estamos viajando por la galaxia. Entonces, ¿qué era? Creo que 200 kilómetros por segundo. Esa es la velocidad de rotación de la galaxia, del Sol, que se está moviendo alrededor de la galaxia. Y pues bueno, ¿qué de lo que hemos aprendido, cómo se refleja en nuestro planeta? Porque es nuestro único hogar. Hasta recientemente, ahorita que celebramos el Apolo 11, los 50 años de haber llegado a la Luna y posar botas en la Luna, pues éramos una especie que nada más habita un planeta y tomamos los primeros pasitos de exploración de otros mundos. Nos falta mucho todavía. Muchas personas se han quejado de que ya después de 50 años no hemos regresado a la Luna. ¿Qué pasó? ¿Por qué no regresamos a la Luna? Leí un artículo muy interesante donde hacían la analogía de que en la exploración del Polo Sur, en el año que fue 1911-12, y Scott llegaron al Polo Sur, fue la famosa carrera para llegar al Polo Sur, pero después nadie regresó al Polo Sur hasta 1956, todo el mundo perdió interés porque ya se había ganado la carrera, ya se había completado. Y no fue hasta el desarrollo de tecnologías nuevas, el avión, por ejemplo, las comunicaciones, que se empezaron a hacer bases en el Polo Sur. Pero fueron 50 años después de haber llegado al Polo Sur. Entonces algo similar nos está pasando con el Apolo 11. De esto hablaremos un poco más el siguiente programa vamos a hablar acerca de la misión Artemisa. Vamos a tener un invitado especial y hablaremos un poco más de los planes a futuro para poner una estación en la Luna, tal y como se puso una estación en el Polo Sur. Pero bueno, eso es una analogía de histórica. Aquí lo que nos interesa es acerca de nuestro planeta. Y pues hay varios temas que podemos tocar al respecto. Uno ya lo escuchamos en la cápsula, es la contaminación de luz, cómo afecta a los humanos, a otros animales, a las plantas. Hoy en particular tuve la visita de dos estudiantes que están haciendo un proyecto que tiene que ver con contaminación lumínica y pues querían platicar un poco acerca del tema. Es un tema que cubro brevemente en el curso de astronomía, porque pues es nada más para concientizar acerca de que hay nosotros muchas y bueno todas las especies se han adaptado a un ciclo diurno de oscuridad y de luz. Así nos hemos adaptado por evolución sin luz artificial. El desarrollo de la electricidad y la luz artificial nos está cambiando nuestra forma de actuar y también está cambiando la forma de comportarse de los animales, porque ellos no saben distinguir entre luz artificial y luz natural. Luz es luz. Entonces, si un animal nocturno de repente ve que hay luz, pues piensa que está amaneciendo, qué sé yo. Entonces, afecta la psicología y el hábitat de los animales, sus costumbres de cacería, por ejemplo, o de supervivencia. El ejemplo que doy muy, muy seguido es en mi casa. Tengo un foco que está prendido en la noche y ahí se juntan las palomillas así que están volando, que son atraídas por la luz, y muchas de ellas mueren porque se acercan al foco, está caliente, se queman y se caen al suelo. Pues estoy afectando la población de polillas en ese caso, pero también estoy afectando al sapo que vive debajo del patio de mi casa, porque ya sabe, él no tiene que salir, allá hizo su madriguera, no sé cómo se le llame, a su pocito donde él vive, y sale y ya está debajo de la luz, porque ya sabe que ahí va a caer la comida. Entonces estoy afectando negativamente a las polillas y positivamente al sapo, en ese caso, gracias a la luz artificial. Entonces, hay muchas consecuencias naturales de la luz artificial, pero también hay consecuencias económicas. Esas no las vamos a tocar, francamente, porque es obvio. O sea, luz desperdiciada es gasto de dinero inútil y uso de hidrocarburos que están contaminando el ambiente. Pero otra de las consecuencias, la que nos interesa para los astrónomos, es de que ya no podemos, por ejemplo, ver las estrellas de noche en la ciudad. La Vía Láctea ya se ha perdido desde las ciudades. Nuestra herencia de ver el cielo de noche estrellado, pues se ha perdido. Ya no nos interesa voltear para arriba. Siempre andamos mirando hacia abajo, buscando algo en el suelo, ¿verdad? Ahora con los celulares, peor tantito. En la noche veo estudiantes caminando por el campus y están caminando y lo único que se les ve es la cara, cómo brilla por el celular que lo tienen a, no sé, a 15 centímetros de la cara, que no se fijan por dónde van. Son como zombies. Es muy extraño verlo aquí en el campus, en las partes oscuras. Pero bueno, es parte de esta luz artificial de la que estaba hablando. Entonces, la contaminación de luz es un tema pues muy interesante. Hemos tenido varios programas especificando algunos detalles, pero la astronomía es una forma de concientizarnos acerca de este problema. Ok. Otro problema relacionado con la astronomía y con la tecnología que afecta a nuestro planeta es el hecho de que existen muchos remanentes de basura, detritos de satélites que están orbitando la Tierra. Ese pues es un problema. Se estima que son más de 500,000 de piezas de basura espacial. Mucha de esa basura espacial no está catalogada, puede colisionar con satélites causando daños, puede colisionar con la Estación Espacial Internacional. Han tenido varios casos donde han tenido que
esconderse en su cápsula de descenso por si tenían un impacto. Se había pronosticado que una pieza iba a pasar muy cerquita y pues no sabían qué tan cerquita, y si había impacto pues había despresurización y pues más valía estar en la cápsula esperando, y si había alguna emergencia pues podían descender hacia la Tierra. La película famosa esta de Gravedad con Sandra Bullock y George Clooney, pues se inicia básicamente con un desastre de basura espacial que pues causa un caos muy, muy de película, ¿verdad? Y fue exagerado el problema. Pero ese es otro problema real relacionado con la astronomía que nosotros podemos de alguna manera pues platicar o comentar, ¿verdad? Muchas de nuestras comunicaciones son por satélite ya. Cada vez estamos más dependientes de esta tecnología satelital para poder sobrevivir. ¿Y qué pasaría si de repente nos la quitan? Una tormenta espacial, por ejemplo, una tormenta solar que haga cortocircuito muchos de estos satélites, o que haya en este caso pues basura espacial que choque y deshabilite otros satélites. ¿Cómo nos comportaríamos? ¿Cómo nos podríamos pues reaccionar? Entonces, la basura espacial es otro tema muy interesante que pues nos afecta a nosotros en la Tierra, que tiene pues su origen en la astronomía, en el espacio. Estamos monitoreando muchos de estos objetos en el cielo que están en órbita, ¿verdad? Para no sorprendernos, pero no todos. Otro peligro, que este sí es un poquito más real, es el peligro de que pues nos vaya a caer un asteroide, o un cometa, que pues pueda ser potencialmente peligroso para nosotros en la Tierra, tal y como los dinosaurios, pues, y todas las especies, o bueno, casi todas las especies, 90 y no me acuerdo qué por ciento de las especies sufrieron una extinción hace 65 millones de años. Y pues todo esto se relaciona directamente con la astronomía, porque fue un asteroide, al parecer, de unos 10 kilómetros de diámetro, que pegó en lo que ahora es la península de Yucatán, en México. No era México en esa época, estaba en otro lado, pero básicamente ese fue el punto cero donde cayó la pedrada y causó un cambio climático global que pues hubo extinciones masivas. Pues bueno, la diferencia entre los dinosaurios y nosotros es que nosotros tenemos un programa espacial. Podemos detectar estos peligros y podemos, si es necesario, desviarlos con suficiente aviso. O sea, no como la película de Bruce Willis, ¿verdad? De que ahí viene ya el asteroide y lo van a desviar, aunque era con cargas nucleares, algo así, algo muy rudimentario, pero bueno. De esa película, el único que me gustó fue el personaje, que uno de los de la tripulación, que pidió un préstamo antes del evento porque sabía que no lo tenía que pagar, porque él pensaba que ya se iba a acabar el mundo, entonces se gastó todo el dinero. Pues bueno, resulta que Bruce Willis y su tripulación resultaron vencedores, el asteroide o el cometa, no me acuerdo qué era, ya no chocó con la Tierra y tuvo que pagar el préstamo, ni modo. Pero bueno, eso es un caso pues interesante, los asteroides, los cometas que impactan a la Tierra. Es algo normal, nosotros vemos impactos de asteroides, los cráteres lunares y algunos en la Tierra y en otras lunas del sistema solar y en otros planetas como Marte, pues son evidencias de que estos impactos suceden de forma frecuente. Entonces, nosotros estamos ahora detectando... Ya creo que, no me acuerdo qué porcentaje, lo traté de encontrar y variaba dependiendo de la fecha y la fuente, pero ya tenemos casi todos los objetos de diámetro más de un kilómetro de diámetro que cruzan la órbita de la Tierra, que son potencialmente peligrosos y que son candidatos a que algún día nos puedan chocar. Ya los tenemos casi todos detectados. Entonces, la idea es ir disminuyendo ese diámetro para encontrar pues todos los objetos de 500 metros, por ejemplo, de diámetro, que pueden todavía causar daños regionales bastante grandes. Tendremos que llegar a objetos de 10 metros, por ejemplo, para que ya no sea necesario monitorearlos. Esos generalmente explotan en la atmósfera, causan poco daño. Entonces, hay todo un programa para buscar en el espacio asteroides y cometas que puedan tener órbitas que choquen con la Tierra. Eso es directamente astronomía, directamente peligro a la Tierra. Lo hemos visto. Entonces, es, digamos, una de las pocas aplicaciones prácticas de la astronomía que se me ocurren. Es esta de localizar objetos potencialmente peligrosos, rastrear asteroides, rastrear cometas. La probabilidad de impacto es muy, muy, muy baja. Actualmente no tenemos ninguno que sea candidato para impactarnos y ya hemos detectado bastantes. Hay algunos que van a pasar cerquita, pero ninguno así que digamos, ah, sí, nos va a pegar como en las películas. Pero esto no quiere decir que tengamos que dejemos de buscarlos. Las órbitas de los asteroides varían ligeramente con el tiempo, entonces siempre hay que andar monitoreando su posición para ver si están cambiando o no están cambiando, detectar nuevos asteroides y seguir calculando probabilidades de impacto con la Tierra hasta encontrar uno. Es como la lotería. Okay, las probabilidades individuales de que alguien gane la lotería es casi cero, no te la vas a ganar. Pero eso sí, es cero si no compras boleto. Entonces, digamos que lo que invertimos en tratar de localizar asteroides potencialmente peligrosos es este tipo de inversión muy mínima que en caso de ganarnos la lotería, y en este caso ganarnos la lotería es que venga un asteroide que nos vaya a pegar, pues ya tenemos el boleto, ya conocemos que ganamos, bueno, que vamos a perder, y podemos hacer algo, podemos tratar de desviar el objeto. Tenemos la tecnología, lo que nos falta es la aplicación de esa tecnología porque es muy costoso. Pero bueno, ese es otro de los temas que afecta directamente a la Tierra. Hay que proteger nuestro hogar, que es la Tierra. Vamos a un pequeño corte y regresaremos pues con más temas de que nos afectan aquí en la Tierra que tengan relación con la astronomía.
Sigue explorando el cielo con nosotros. En un momento continuamos. Explorando el cielo con nosotros. Estás en Obsesión por el Cielo.
El llamado efecto invernadero es un fenómeno físico que es aprovechado comúnmente en regiones de climas templados y fríos para recolectar energía solar y aplicarla en la germinación y crecimiento de plantas, de ahí su nombre. Un invernadero trabaja bajo un principio muy simple. La energía del sol nos llega predominantemente en forma de luz visible. Esta energía pasa a través del vidrio que forma el techo de los invernaderos y llega a la superficie. La energía es entonces absorbida por los objetos en el interior del invernadero, que se calientan un poco. Conforme los objetos en el interior del invernadero elevan su temperatura, estos comienzan a emitir parte de esta energía a sus alrededores, pero ahora lo hacen en forma de radiación infrarroja y no luz visible. La radiación infrarroja comúnmente es conocida como calor. Mientras que el vidrio de la estructura del invernadero deja pasar la energía en forma de luz visible, no deja pasar la energía en forma de luz infrarroja. El vidrio es opaco a la luz infrarroja. En otras palabras, el calor no puede escapar por la misma ruta por la que entró y se almacena dentro del invernadero, manteniendo una temperatura elevada con respecto al exterior
y manteniendo un ambiente más favorable para el crecimiento de plantas en climas poco propicios.
Regresamos a Obsesión por el Cielo con el tema de esta semana. Debemos preservar a la Tierra, nuestro único hogar en el universo. El último de los temas que la Unión Astronómica Internacional reconoce como tema de interés para las personas que quieran aprender astronomía. Este último tema, estamos haciendo una reflexión interna de nuestro planeta y pues cómo lo estamos afectando. Ya hablamos un poco acerca de la contaminación de luz. También hablamos un poco del problema de los satélites o desperdicios que están en órbita y también del monitoreo de objetos potencialmente peligrosos como asteroides que nos puedan impactar. Pues bueno, también nosotros los humanos tenemos un impacto pues muy grande en el medio ambiente. Esto pues es muy obvio, no nada más hay contaminación de luz, hay contaminación de la industria, o sea, nosotros tenemos muchas ventajas de vivir en una sociedad industrial, pero esto causa muchos problemas ambientales, la deforestación, la contaminación de ríos y océanos, la contaminación de la atmósfera, todos los problemas industrial de la industria, pues causa mucho desperdicio, y ese desperdicio no lo estamos poniendo en su lugar, digamos, no estamos poniendo la basura en su lugar. Entonces, la vida requiere de agua y de aire limpios, no contaminados. Eso causa enfermedades, causa trastornos, causa síntomas que no nos gustan, pero estamos a la vez contaminando el agua, el aire y el suelo. Entonces, pues ese es uno de los problemas pues que todo el mundo conoce, ¿verdad? Entonces, ¿cómo mantener nuestra atmósfera limpia? Hay que conocer un poco acerca de la atmósfera del planeta, cómo se compara con atmósferas de otros planetas y en particular monitorear cómo estamos cambiando las condiciones de esa atmósfera. Un tema relacionado también es que los humanos hemos causado grandes extinciones de muchas de las especies que hay en el planeta. Simplemente es por no cuidar las especies, muchas ya no existen y esas no se recuperan. Aunque recientemente vi un documental acerca de utilizar el ADN de carne de mamut congelada en el Ártico, en Siberia, para tratar de usarlo genéticamente, combinarlo con elefantes para tratar de revivir al mamut. Pero bueno, sigue siendo más historia de ciencia ficción, como las películas de Parque Jurásico, ¿verdad? Más ciencia ficción que ciencia. Pero pues bueno, hemos nosotros directamente causado muchas extinciones en eso, y muchas otras especies están en riesgo por el calentamiento global. Entonces, el uso del suelo es otra forma de que estamos afectando el planeta, o sea, la minería, extracción de energéticos, el enterrar residuos que no nos gustan, como, no sé, residuos nucleares, o simplemente un basurero donde tiran la basura y después la cubren con tierra. ¿Cuál es el efecto a largo plazo de esa disposición de toda esa basura de nuestra sociedad industrial? ¿Cómo afectan al ambiente? ¿Cómo afectan a la vida? Pues bueno, hay toda una ciencia, ¿verdad?, de ecología que trata sobre este tipo de cosas. Pero en la astronomía hay que despertar cierto interés. Uno de los problemas en particular que se deriva de esta actividad humana, pues es el clima y el calentamiento global. O sea, nosotros estamos cambiando la composición de la atmósfera, estamos agregando dióxido de carbono a la atmósfera. Este es un gas invernadero, escucharon en la cápsula, lo del gas invernadero. Entonces, gracias a los gases de invernadero, como dióxido de carbono, como metano y otros, nuestro planeta es habitable. Tenemos una Tierra con una temperatura promedio de, creo que son 20 grados o 15 grados por ahí, que es muy, muy, pues muy favorable para el desarrollo de la vida a través de una presencia amplia de agua líquida. Bueno, sin la atmósfera, la temperatura de la Tierra sería de 18 grados centígrados bajo cero. La presencia de la capa atmosférica y de los gases de invernadero en esa capa, pues aumenta la temperatura a algo agradable, pero la actividad humana está aumentando esta cantidad de gases de invernadero, y esta energía, esto atrapa más energía del sol. Normalmente el sol, pues, se atrapa cierta energía y el resto se refleja, pero pues por este efecto invernadero, pues se mantiene esta energía y está causando un calentamiento que está derritiendo las capas polares, por ejemplo, está cambiando pues el uso de suelo en muchas regiones árticas, y básicamente el aumento de temperatura está poco a poco desbalanceando los climas locales y el clima global en general, el patrón de climas que tenemos en la Tierra. El hecho de que el clima cambie, no es nuevo. El clima en la Tierra ha cambiado muchas veces, pero debido a situaciones normales, naturales, como la redistribución de los continentes, por ejemplo, o de los océanos, pues eso afecta el clima, que haya más montañas, menos montañas en cierta región, afecta los patrones, y eso siempre ha sucedido. La diferencia ahora es que nosotros artificialmente estamos cambiando el clima, y este es un experimento que no se ha hecho. La naturaleza ha hecho experimentos como, por ejemplo, ¿qué pasa si le tiro un asteroide a la Tierra? ¿Cómo cambia el clima? Ah, no, pues ok, el resultado pues es muy trágico porque es muy súbito. Bueno, esto es algo parecido. Es como es como ver un choque de tren en cámara lenta, ¿verdad? Es medio así desesperante porque sabes que ahí viene y no te puedes quitar. Entonces hay que tener cuidado con esto. Tenemos todas las señales de que estamos haciendo algo mal, pero gracias a que nos encantan estas ventajas de la sociedad industrial, pues no, la verdad es que no hacemos mucho para contrarrestarlo. Hay que tener un poco más de conciencia, empezar a hacer nuestro trabajo individualmente y eventualmente en grupo para tratar de que estos cambios pues no sean tan perjudiciales y tan súbitos. La verdad es que se necesita una perspectiva global para preservar nuestro planeta. Esta contaminación de aire no es un problema local. El aire circula por todo el planeta. Eventualmente llega a otras partes del mundo. Entonces no podemos atacar esto y decir, no, esto no es problema mío. Yo vivo en un lugar muy aislado, muy bonito, con muy agua limpia, aire limpio. Bueno, eventualmente no va a ser agua limpia ni aire limpio. Vas a tener lluvia ácida, por ejemplo. Vas a tener agua contaminada. Porque esto, no hay fronteras. Desde el espacio no se ven las fronteras. Entonces, estos problemas de contaminación del océano también, por ejemplo, pues requieren de la cooperación y acción individual y de grupos para tratar de solucionarlos. Y esto es una lección difícil de aprender. Todavía somos muy parroquianos en el sentido que nos importa nada más nuestra familia y donde vivimos, y no tenemos esta visión global de lo que pasa en otros lados, ni cómo tratar de unirnos con personas que son muy diferentes a nosotros para tratar de solucionar algunos de estos problemas. Todavía tenemos este instinto tribal que nos impide pues tratar de negociar con otras personas, tratar de ver buena fe. Y ahí vamos, poquito a poquito, pero el paso del daño es más rápido que el paso de la solución. Entonces estamos empeorando en lugar de mejorar. ¿Cómo le hacemos? Pues no sé. O sea, hay que preservar la Tierra para nuestros descendientes. Tenemos la responsabilidad de administrar nuestro planeta. Es el único que tiene vida, que estemos seguros hasta ahorita. Es nuestra responsabilidad. Entonces, el conocer el universo pues nos enseña qué tan preciado es nuestro planeta, nuestro hogar, a comparación de pues otros lugares en el universo que vemos que son hostiles, que no podríamos vivir, ni siquiera los extremófilos. Pues vivimos en un lugar bien, bien, bien padre, bien bonito, bien amable. Hemos evolucionado en este ambiente, por eso es así de bonito y todo. pero la astronomía nos da una perspectiva cosmológica que debería reforzar nuestra unidad como ciudadanos en la Tierra. Esas famosas fotografías tomadas desde el espacio de la Tierra, como una canica azul, por ejemplo. Esta es, como decía al principio, es nuestra nave espacial. Ahí vivimos todos y por ahí estamos viajando alrededor de la galaxia en esa nave espacial, y no podemos salir de esa nave espacial. Entonces hay que cuidarla. Entonces, una de las cosas que se me hacen más valiosas de la astronomía es este tipo de fotografías que nos inspiran, que nos hacen pues comprender que vivimos todos bajo el mismo cielo. No es que unos vivan bajo un cielo y las constelaciones sean diferentes. No, todos vivimos en el mismo planeta, todos vivimos el mismo cielo, todos podemos estudiar las mismas nebulosas. Entonces, este pequeño planeta en el que vivimos, en la inmensidad del espacio, pues es valiosísimo, y esa perspectiva no la da nada más la astronomía. Y si no aprendemos astronomía, pues no aprendemos a valorar ese sentido de que somos ciudadanos del mundo, no de México, no de Monterrey, no de San Pedro Garza García, sino que somos ciudadanos del mundo, que nos llevamos con otras personas, que tenemos problemas en común, que son más grandes que los problemas cotidianos que tenemos, que de alguna manera tenemos que juntarnos para tratar de solucionar. Entonces, como decía también antes, desde el espacio los límites políticos no se alcanzan a ver. No se ve la diferencia entre un país y otro. Bueno, sí se ve en algunos lados, pero es bien difícil. No sé, en algunas regiones sí, a lo mejor sí se puede ver, porque es el contraste es muy alto entre una región urbana, por ejemplo, y una región rural cortada por una barrera artificial. Pero aparte de eso, pues no te das cuenta. O sea, uno ve los mapas, los globos de la Tierra, o los mapas que nos vemos en las escuelas, y México está de color verde, Argentina es de color anaranjado, Perú es de color amarillo, otro país pues de color verdecito. Y tenemos esa mente, esa idea falsa de esas divisiones políticas que son reales, cuando los astronautas desde el espacio pues no ven nada de eso. Todo tiene el mismo, pues no los mismos colores, pero sí la misma progresión de colores. Entonces, pues eso es otra vez, ¿qué queremos? ¿Una visión parroquiana de dónde vivimos, o una visión global de que estamos todos viviendo una aventura en un planeta entre tantos del sistema solar, entre tantas estrellas que hay en la galaxia, tantos sistemas solares? Pues, ¿cuál es nuestro lugar en el universo? Esto es parte de el reconocer nuestro hogar en términos de astronomía. Entonces, en general me gusta decir que la astronomía contesta dos de las grandes preguntas de la humanidad. Una es, ¿qué es este universo en que vivimos? O sea, ¿cómo evolucionó la historia del universo? ¿Cómo llegaron los átomos al punto que nos crearon a nosotros para tomar conciencia de qué somos? Esa es toda la historia. Y la otra es, bueno, ¿cuál es nuestro lugar en este universo? ¿Cómo se compara nuestro planeta con otros? Ese sería otro segundo punto, relacionado también con el tema de la semana pasada, que si estamos solos en el universo o no. Pero bueno, eso ya es otro tema. Pues muy bien, eso es todo por lo que respecta al programa de hoy. Extrañamos a Edgar Armada, esperemos que todo esté bien. Le mandamos muchos saludos a él y a Mónica Blanco. Y el tema de la siguiente semana es la misión Artemis, la nueva misión de la NASA que quiere regresar a la Luna. Vamos a hablar de eso. Vamos a tener un invitado especial, Enrique Pérez, de la Sociedad Astronómica del Planetario Alfa. Ha sido presidente varias veces. Y pues bueno, es todo por este programa. Muchas gracias por escucharnos. Hasta la próxima semana.
Les recordamos que a través de nuestra página en Facebook de Obsesión por el Cielo pueden encontrar vínculos a sitios con más información sobre el programa de cada semana. También pueden sugerir temas, hacernos preguntas de astronomía y encontrar los podcasts de cada programa. Gracias por acompañarnos en una edición más de Obsesión por el Cielo.
Estás escuchando XHUDEM 90.5 FM, Radio UDEM, transmitiendo con 3000 watts de potencia desde el Laboratorio de Medios de la Universidad de Monterrey, Avenida Ignacio Morones Prieto, 4500 Poniente, Colonia Jesús M. Garza, código postal 66238, San Pedro Garza García, Nuevo León, México. www.udem.edu.mx/radioudem. Radio UDEM.